vamos bien servidos. Esta presentación está tomada por el...
Sí, eso sí, totalmente de acuerdo. Bueno, empezamos.
Bueno, tú verás.
Bueno, empezamos o reiniciamos de nuevo esta jornada. A continuación nos va a hablar don Luis Pómez Sánchez, que es letrado del Tribunal Constitucional y profesor titular de Derecho Administrativo. Nos va a disertar sobre los derechos de los ciudadanos en relación con el territorio. Sin más, por favor.
Muchas gracias. Bueno, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento, lógicamente, a la Escuela Gallega de Administración Pública por invitarme a participar en este seminario y por permitirme, en primer lugar, venir a Santiago, que siempre es un placer, y estar con ustedes charlando sobre temas que creo que a todos nos interesan o que nos interesan más o menos. El título de la intervención, como ustedes verán, es un título extenso, probablemente en demasía, los derechos de los ciudadanos en relación con el territorio, el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, el derecho de acceso a una vivienda digna, los derechos de participación y de información y la acción pública. A poco que reparemos, viene a coincidir sustancialmente con los derechos reconocidos a los ciudadanos en el texto refundido de la Ley del Suelo de 2008, la Ley del Suelo de 2008. Pero me parece que podemos integrar esos derechos en un concepto más amplio, que sería el de Estatuto de los Ciudadanos en materia urbanística, o Estatuto Urbanístico de los Ciudadanos, como quieran denominarlo, integrado por dos elementos. Por una parte, como no, los derechos, y por otra parte, los deberes. Dicho de otra manera, artículos 4 y 5 del vigente texto refundido de la Ley de Suelo. Y como tantas cosas en la vida, o al menos en la vida de los hombres, nos ofrece un panorama plagado de claroscuros, de luces y de sombras, de cosas positivas y otras que no lo son tanto. La formación universitaria que uno más o menos atesora le lleva a incidir sobre todo en las negativas, que también dan más juego para la exposición, no nos engañemos, pero obligado es de justicia, reconocer las positivas. Lo positivo de los artículos 4 y en menor medida el 5 es que por vez primera la legislación urbanística española, creo que puede hablarse así sin transgredir el orden constitucional y estatutario de distribución de competencias en la materia, la legislación urbanística española contempla no solo los derechos y deberes de los propietarios, sino también los derechos y deberes de aquellos ciudadanos que no son propietarios o que no se relacionan con las administraciones urbanísticas en su calidad de propietarios. Primer aspecto, por lo tanto, positivo, una ampliación del enfoque, del punto de mira. Segundo aspecto positivo, los artículos 4 y 5 del texto refundido aciertan, a mi juicio, a codificar lo esencial de ese estatuto de los ciudadanos en relación con el suelo. Dicho esto, algunos elementos negativos. Un primer elemento negativo que habrá de vertebrar en gran medida toda mi exposición. Tengo para mí, creo que podemos compartir, la sensación de que existe una hiperconstitucionalización del derecho español. Existe la tendencia a convertir cualquier conflicto, cualquier controversia, cualquier problema, con independencia de que sea formalizado o no el conflicto, en un problema jurídico de orden constitucional, lo cual no siempre está bien porque incrementa los problemas al tiempo que reduce los márgenes de decisión. No nos engañemos, la Constitución es una norma de encuentro, no ofrece, por lo tanto, soluciones a cada problema concreto, sino alternativas de solución. En la medida en que constitucionalicemos los problemas, eludimos las soluciones. Solamente encontraremos, en el mejor de los casos, soluciones procedimentales. Esto, en el operar jurídico cotidiano, no parece la mejor forma de actuar. Pero es que además nos encontramos con que los legisladores, si me permiten la expresión un tanto castiza, le han cogido gusto a esto de hacer constituciones. En primer lugar, le cogieron gusto los estatutos de autonomía. La última generación de estatutos de autonomía, como ustedes saben, es pródiga en el establecimiento de deberes. Recuerdo, en el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña, esa prodigalidad se concreta en el deber de conocimiento de la lengua, probablemente el aspecto más problemático, y mal está que lo diga yo, el aspecto más problemático en relación con los deberes del Estatuto de Autonomía de Cataluña, artículo 6.2. Deberes en materia de educación, de patrimonio cultural y de medio ambiente. El Estatuto de Autonomía de Aragón habla de deberes en relación con patrimonio cultural y patrimonio natural. Y los Estatutos de Autonomía de Andalucía y de Castilla y León contienen un precepto genérico sobre deberes que no deja de llamar la atención. Nos dice, por ejemplo, el 36 de Galicia, perdón, el 36 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Galicia todavía no ha reformado, pero me imagino que pronto se unirá al proceso de reformas, coincidente con el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. En el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de los deberes constitucionalmente establecidos, el Estatuto establece y la ley desarrollará la obligación de todas las personas de a. contribuir al sostenimiento del gasto público en función de sus ingresos, conservar el medio ambiente, b. c. colaborar en las situaciones de emergencia, d. cumplir las obligaciones derivadas de la participación de los ciudadanos en la administración electoral respetando lo establecido en el régimen electoral general, e. hacer un uso responsable y solidario de las prestaciones y servicios públicos y colaborar en su buen funcionamiento, manteniendo el debido respeto a las normas establecidas en cada caso, así como a los demás usuarios y al personal encargado de prestarlos. F. Cuidar y proteger el patrimonio público, especialmente el de carácter histórico, artístico y natural. Y G. Contribuir a la educación de los hijos, especialmente la enseñanza obligatoria. Vamos a ver, esta prodigalidad en la definición de derechos y de deberes nos debería, creo que sería aconsejable que nos detuviéramos colectivamente a pensar si tiene sentido. Cuando hablamos de una declaración constitucional de derechos, estamos hablando de un régimen especial de protección. En el caso de los derechos fundamentales, stricto sensu, de la Constitución, recuerdo que eso supone una reserva de ley orgánica, para empezar. Por lo tanto, una reserva de mayorías parlamentarias. Pero supone también unas limitaciones al propio legislador, el contenido esencial, y que en ningún caso puede ser afectado por el legislador. Y supone también unas garantías procesales, que concluyen con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y si quieren, con la posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nada de eso sucede cuando hablamos de deberes. La afirmación constitucional o estatutaria de deberes sencillamente no tiene consecuencias jurídicas. No hace falta que la Constitución o el Estatuto de Autonomía hablen de un deber de preservación del medio ambiente para que el legislador competente por razón de la materia establezca un cuadro de obligaciones y un cuadro de infracciones y sanciones cuando se atente contra la sostenibilidad o contra la protección del medio ambiente. Nuestra Constitución es verdad que está inspirada fundamentalmente por un concepto liberal, definición de un estatuto de los ciudadanos, con algunos componentes republicanos, autogobierno, en definitiva, los derechos de participación que se han mencionado en la ponencia anterior. Y apenas, tan apenas, hay componentes comunitarios, que son los propios de los deberes. Recuerdo el deber de conocimiento del castellano, que en puridad es una básicamente una presunción de que se conoce el castellano, el deber de defender a España, el deber de contribuir a los gastos públicos, la enseñanza obligatoria. No sabemos muy bien cuál es el estatuto constitucional de los deberes o el estatuto de los deberes constitucionales. Y sin haber resuelto ese problema, nos encontramos con que los estatutos de autonomía definen otros deberes sin contenidos concretos. Bueno, en esa nos encontrábamos cuando la legislación, y concretamente, o el legislador, y concretamente el legislador de suelo, nos establece también un cuadro de derechos y de deberes. Pues bien, tengo para mí que no corresponde al legislador declarar derechos, ni enunciar deberes genéricos. La función propia del legislador es concretar el régimen jurídico de los derechos y depurar esos deberes concretándolos en obligaciones o en cargas cuyo incumplimiento pueda ser exigido o del que puedan derivarse consecuencias. Lo contrario puede ser una buena guía de lectura del resto de la legislación, pero poco aporta a la racionalidad del ordenamiento y, finalmente, suscita más problemas de los que resuelve. Comenzaremos por los deberes, artículo 5 de la Ley de Suelo. Ya verán que esos deberes parece que nos van a decir algo y, finalmente, acaban quedando prácticamente en preceptos vacíos de contenido jurídico. Nos dice el artículo 5 de la Ley de Suelo que todos los ciudadanos tienen el deber de respetar y contribuir a preservar el medio ambiente, el patrimonio histórico y el paisaje natural y urbano, absteniéndose en todo caso de realizar cualquier acto o desarrollar cualquier actividad no permitidos por la legislación en la materia. Bien, si se trata de actos o actividades no permitidos por la legislación en la materia, el deber se concreta en la no realización de esos actos. De ahí no podemos inferir un deber genérico a partir de una obligación concreta. En el caso, por ejemplo, de la legislación autonómica gallega, nos encontramos con que la Ley de Patrimonio Cultural de 1995 no contiene un deber genérico de preservación del patrimonio cultural. Lo que contiene es un cuadro de infracciones y de sanciones. Sí que contiene ese deber genérico la Ley de Conservación Natural de Galicia, del año 2001. Pero ese deber genérico, el incumplimiento de ese deber genérico, tampoco supone una infracción ni se trata de una obligación que pueda ser exigible por un tercero. En términos, si me permiten, de derecho privado, ese deber no es una obligación frente al que exista un acreedor. Y si no es eso, es una proclamación más o menos bien intencionada, pero, insisto, sin valor jurídico alguno. Segundo deber, el deber de respetar y hacer un uso racional y adecuado, acorde en todo caso con sus características, función y capacidad de servicio, de los bienes de dominio público y de las infraestructuras y los servicios urbanos. Aquí podemos dar un paso más. No solo no nos encontramos con un régimen jurídico adecuado y acabado, sino que, en rigor, estamos hablando de deberes o de obligaciones de la administración pública, porque estamos hablando de bienes de dominio público, de infraestructuras y de servicios. Por lo tanto, la garantía del uso racional y adecuado, acorde con las características, función y capacidad de servicio, será una carga que deberá levantar la administración pública, titular del servicio o competente por razón de la materia, pero no los ciudadanos. Me pregunto, ¿cuál es el uso adecuado y acorde en todo caso con la capacidad de la infraestructura urbana cuando se habla, por ejemplo, de atascos en la M40 o en la M30? ¿Ha sido desbordado porque los ciudadanos han incumplido el deber? Nos encontramos ahí, insisto, con una situación o con una proclamación bien intencionada, pero de la que no se derivan, porque no se pueden derivar, consecuencias jurídicas concretas. En el caso del apartado C, los ciudadanos tienen el deber de abstenerse de realizar cualquier acto o desarrollar cualquier actividad que comporte riesgo de perturbación o lesión de los bienes públicos o de terceros, nuevamente, con infracción de la legislación aplicable. Si estamos hablando de infracción de la legislación aplicable, estamos hablando sobre todo, en el caso de los bienes públicos, porque si hablamos de los bienes privados estamos hablando del Código Civil o acaso del Código Penal, en el caso de los bienes públicos de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuyo capítulo sancionador, recuerdo, no tiene carácter básico, o estamos hablando de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia, del año 85, en el que tenemos un artículo 81 conforme al cual los daños causados con dolo o negligencia dan lugar a una sanción del duplo del valor y la restitución o la reparación, la restitutio in integrum, la reparación de las cosas a su estado natural. Pese a la sencillez del precepto, yo creo que no cabe duda de que cumple los requisitos del artículo 25 de la Constitución y, fundamentalmente, el principio de taxatividad, la previsibilidad de la reacción del poder público, algo que tiene que ver, en definitiva, con la seguridad jurídica. Por lo tanto, estamos nuevamente ante algo parecido en el mejor de los casos. Si no hay infracción de la legislación aplicable, estaremos hablando de que lo que no cabe es el abuso de derecho. Pero bueno, eso ya nos lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial y ya nos lo dice la legislación aplicable, por ejemplo, en materia de propiedades públicas y privadas. Y, por último, los ciudadanos tienen el deber de cumplir los requisitos y condiciones a que la legislación sujete las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, así como emplear en ellas, en cada momento, las mejores técnicas disponibles conforme a la normativa aplicable. En relación con lo primero, hombre, es muy bonito que el legislador recupere la vieja expresión actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas que estábamos abandonando, y estas cosas no deben caer en el olvido. Quienes ya vamos cumpliendo unos años, unos trienios, pues hombre, nos hace gracia, nos hace ilusión que recuperemos las expresiones del reglamento del 61. Pero también reconocemos, porque somos hombres y mujeres de nuestro tiempo, que igual la denominación ha quedado un poco en desuso. Y en relación con lo segundo, nos sorprende que exista un deber genérico de emplear en cada momento las mejores técnicas disponibles, siendo así que la Ley de Protección y Control Integrado de la Contaminación utiliza justamente esa noción, mejores técnicas disponibles, para disciplinar la actuación de la Administración Ambiental a la hora de otorgar licencias. Pero no hay un deber de utilización de las mejores técnicas disponibles, sino cuando la licencia esté supeditada a la utilización de las mejores técnicas disponibles. ¿Supone esto que se establece un deber genérico, ojo, en materia ambiental, en materia urbanística, donde no estamos hablando de licencias de funcionamiento? Las mejores técnicas disponibles tienen sentido cuando hablamos de licencias de funcionamiento, no de licencias de una licencia que se agota en un acto único. No hay un trato sucesivo en el ámbito urbanístico. Por lo tanto, esos deberes, la lectura de esos deberes, nos pueden venir muy bien para ir conectando, como ocurría luego con los derechos, enseguida lo veremos, para ir conectando distintas partes del ordenamiento. Pero en sí mismo nada aportan, en el mejor de los casos, o introducen confusión, como sucede, por ejemplo, con la utilización del concepto mejores técnicas disponibles como un deber de utilización en el ámbito urbanístico. No es la lógica a la que responde esa expresión mejores técnicas disponibles, porque esa lógica, insisto, es una lógica que se aplica a licencias o autorizaciones de actividad y funcionamiento que crean un trato sucesivo entre la administración que controla y el titular de la licencia. Entrando ya en los derechos, artículo 4. Hombre, parece que la ley sí que es el lugar adecuado para definir los derechos y darles un contenido más acabado. Es más, el legislador estatal, en la medida en que proclama unos derechos, está haciendo uso del título competencial del 149.1.1 de la Constitución. Un título que no sabemos muy bien, 30 años después, exactamente para qué sirve, pero que al menos sirve para definir esas condiciones de igualdad, condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales. Por lo tanto, estos derechos tienen un anclaje constitucional y adelanto que todos ellos tienen ese anclaje constitucional. Pero, en segundo lugar, el lógico ejercicio de la competencia del 149.1.1 puede llevar al establecimiento de un régimen jurídico más o menos acabado. A diferencia de lo que ocurre en la relación bases-desarrollo, el legislador de las condiciones básicas no tiene que dejar un espacio al legislador autonómico, sino que puede agotar la regulación en la medida en que sea necesaria para establecer la igualdad en el ejercicio de los derechos o en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales. ¿Qué sucede? Que el artículo 4 de la ley de suelo no agota, porque no puede agotar, porque prácticamente renuncia desde la propia definición de esos derechos a ocupar un espacio normativo eficaz. Sí que nos vale, insisto, como guía de lectura del derecho urbanístico desde la clave ciudadana. Si permiten la comparación con Juan de Mairena, con el maestro Juan de Mairena, podemos decir que aquí lo que nos encontramos es sobre los derechos con motivo del urbanismo. Bueno, el primer derecho a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al principio de diseño para todas las personas, que constituya su domicilio libre de ruido u otras inmisiones contaminantes de cualquier tipo que superen los límites máximos admitidos por la legislación aplicable y en un medio ambiente y un paisaje adecuados. Loable propósito, en el que yo creo, o del que yo creo que nadie en la sala discrepará, pero que nos demuestra, la propia lectura ya nos demuestra que es de difícil realización. Con independencia de que lo que dijera la Constitución de 1812, no solo los españoles, sino todos los seres humanos debemos ser justos y benéficos. Pues bien, con independencia de lo que diga el artículo 4A, hombre, parece que la vivienda debe ser digna, adecuada y accesible, que debe garantizarse un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la personalidad y hay que preservar el paisaje adecuado. Pero ¿qué es lo que sucede? Que básicamente esto viene a coincidir, y a todos les recordará, con lo que dicen los artículos 45 y 47 de la Constitución. Y en relación con los artículos 45 y 47 de la Constitución, se ha dicho, por activa y por pasiva, que no contienen verdaderos derechos subjetivos, verdaderos derechos fundamentales. Olvídense ahora de la protección en amparo o de la reserva de ley orgánica. Verdaderos derechos constitucionales, derechos públicos subjetivos. Que hay que estar a lo que diga el legislador sectorial. Pues bien, nos encontramos con que el artículo 4 tampoco contiene verdaderos derechos subjetivos, con lo cual, una de dos, o el legislador no ha cumplido su función, o sencillamente lo que habrá que hacer será repensar, que creo que es lo que hay que hacer, repensar la negación de que los artículos 45 y 47 no contienen un derecho público subjetivo. En mi opinión, los artículos 45 y 47 contienen derechos subjetivos. Lo que sucede es que el Estatuto de los Derechos no está en el artículo 53 de la Constitución, está en el 24. Los derechos garantizan la tutela judicial efectiva, permiten actuar ante los tribunales en defensa de esos derechos y tienen un doble componente, un componente subjetivo y un componente objetivo. Pues bien, en este caso nos encontramos con que el derecho al medio ambiente y el derecho a la vivienda digna tienen un componente, o prima en ellos, el componente objetivo respecto del subjetivo, sobre el subjetivo. Pero eso no les priva de su valor vertebrador, fundamentador del ordenamiento jurídico, no les merma en absoluto. Hay un punto del precepto sobre el que creo que merece la pena detenerse brevemente, porque además da lugar a una jurisprudencia verdaderamente sorprendente. La idea de que el domicilio debe estar libre de ruido u otras emisiones contaminantes. Aquí el legislador lo que hace es recoger una jurisprudencia un tanto vacilante o sorprendente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esa jurisprudencia arranca de la sentencia 119/2001 de 24 de mayo. Les cuento el caso. Una ciudadana residente en Valencia acude al orden jurisdiccional contencioso administrativo ejerciendo una acción de responsabilidad contra el ayuntamiento por los ruidos que dice padecer en su domicilio, que le han causado trastornos del sueño y, además, una depresión. La Sala de lo Contencioso Administrativo de Valencia desestima la pretensión. Hay que decir, la Sala de lo Contencioso Administrativo, de todas las acciones ejercidas en relación con estos supuestos, esta es la única pretensión que desestima. Y la desestima porque no se aportan pruebas ni tan siquiera de exactamente dónde vive la demandante. No hay pruebas sobre los daños que dice haber padecido y, por lo tanto, la sala de lo contencioso, insisto, desestima. La señora Moreno Gómez acude al Tribunal Constitucional, que en pleno, es la única vista que ha hecho el Tribunal Constitucional en pleno, desestima también el recurso. No obstante la desestimación del recurso, insisto, sentencia 119/2001 de 24 de mayo, establece ya unos criterios, una doctrina. Establece una doctrina que, en definitiva, hace hincapié en el contenido ambiental de los derechos fundamentales o, si prefieren, en la existencia de nuevos factores de riesgo para los derechos fundamentales. Concretamente, dos: el derecho a la integridad física y el derecho a la intimidad domiciliaria. En palabras del tribunal, hemos de convenir en que cuando la exposición continuada a unos niveles intensos de ruido, ponga en grave riesgo la salud de las personas, esta situación podrá implicar una vulneración del derecho a la integridad física y moral, artículo 15 de la Constitución. Si bien es cierto que no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del artículo 15, sin embargo, cuando los niveles de saturación acústica que deba soportar una persona a consecuencia de una acción u omisión de los poderes públicos rebasen el umbral a partir del cual se ponga en peligro grave e inmediato la salud, podrá quedar afectado el derecho garantizado en el artículo 15 de la Constitución. Algo parecido se dice respecto de la intimidad domiciliaria, artículo 18. Es evidente que el Tribunal Constitucional en esta sentencia, para empezar, recoge la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en particular la sentencia en el caso López Ostra, o la doctrina plasmada en el caso López Ostra y algunas sentencias sobre ruidos en aeropuertos. Es evidente, en segundo lugar, que establece una especie de escalón. Mire, cuando se trate de daños especialmente graves, efectivamente puede haber una afección a los derechos fundamentales. En el resto de los supuestos, la vía adecuada será la jurisdicción ordinaria. Pero, volvemos al punto de partida, en el caso concreto lo que ocurre es que no hay prueba. Bueno, un tanto sorprendentemente, o a mí me resulta sorprendente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acabó dando la razón a la señora Moreno Gómez en sentencia de 16 de noviembre de 2004. Y digo un tanto sorprendentemente porque esta señora seguía sin aportar ningún tipo de prueba. Y la sentencia me parece especialmente peligrosa, la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque lo que hace es establecer una presunción de daños. No, o de daño, no una presunción de causalidad. Vamos a ver, cuando estamos hablando de un proceso por responsabilidad patrimonial, habrá que acreditar en todo caso el daño que se ha sufrido, la lesión que se dice haber padecido. Acreditado el daño o lesión, se puede afirmar la existencia de una presunción de causalidad, que la lesión ha sido causada por la actuación normal o anormal de la Administración, de tal manera que se traslada a la Administración la carga de demostrar que la lesión no es consecuencia de su actuación. Lo que a mí me parece más discutible es que a partir de la afirmación de un daño, un tribunal pueda presumir que existe el daño y obligar a la Administración a demostrar que no existe el daño. Estamos ante una verdadera probatio diabólica. Es prácticamente imposible que no se haya sufrido una lesión. Se está contraviniendo además el principio de facilidad de prueba. Es mucho más fácil probar que uno ha sufrido daños en su salud que demostrar que no los ha sufrido. Porque no nos engañemos, a partir de una cierta edad, lo que es difícil es no haber sufrido daños en la salud. Y cuando se dice que esta persona padecía depresiones, pues se puede presumir que hay una relación entre el ruido padecido y, por lo tanto, la inactividad de la Administración y las depresiones que sufre esta señora. Ahora, lo que no se puede presumir, me parece, sin atentar contra la dignidad humana, es que esta señora padece depresiones. Y, sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirma que, efectivamente, no hay que demostrar el daño. Porque, y esto es lo sorprendente, el Ayuntamiento de Valencia había declarado el barrio zona acústicamente saturada. Como usted ha declarado zona acústicamente saturada, es evidente que hay demasiado ruido y que ese ruido ha producido el daño. A poco que reparen ustedes, esto nos aboca a una especie de utilización defensiva de las potestades normativas locales. Si declaro una zona acústicamente saturada para reducir los riesgos de ruido y, por lo tanto, limitar el número de licencias o someterlas, ahí sí, a las mejores técnicas disponibles para la reducción del ruido, resulta que corro el riesgo de que declaren mi responsabilidad. No declaro la zona acústicamente saturada, no lucho contra el ruido. Pero es que además no nos engañemos, dentro de las zonas acústicamente saturadas, en los municipios que han declarado esas zonas, hay distintos niveles de saturación. Y, a poco que sepamos sobre ruido, sabemos que, desde luego, no es lo mismo que el ruido ambiental o el ruido ambiental no se padece exactamente igual en la primera planta o en la duodécima planta de un edificio. Bueno, pues insisto, la señora Moreno Gómez no acreditó jamás que viviera en la primera planta ni en la decimosegunda. Lo único que acreditó fue que en la calle había un determinado ruido. Pero si esto era sorprendente, más sorprendentes son dos sentencias posteriores del Tribunal Constitucional. Sentencia 16-2004 de 23 de febrero. Será por la fecha o por lo que sea, pero esta sentencia es una delicia. Esta sentencia es de esos momentos verdaderamente cumbre de la historia del derecho español, donde uno se encuentra con novedades más que destacables. El caso es aparentemente muy sencillo. Un pub de Gijón, Belfast, la verdad es que el nombre no anticipaba nada bueno, el pub Belfast es sancionado por el Ayuntamiento de Gijón por incumplimiento de la legislación local, de las ordenanzas locales sobre ruido. El dueño del pub plantea un problema de legalidad sancionadora. Vamos a ver, esta ordenanza del Ayuntamiento de Gijón, no diré en general, esta ordenanza del Ayuntamiento de Gijón incumple o contraviene el principio de legalidad sancionadora porque no desarrolla una ley concreta que habilite a los ayuntamientos para tipificar este tipo de conductas. Se desestima su recurso y acude en amparo ante el Tribunal Constitucional. Bueno, el Tribunal Constitucional hace dos cosas a cual más sorprendente. En primer lugar, afirma que estamos aquí ante una ponderación de bienes constitucionales, lo cual causa, en el mejor de los casos, perplejidad y en el peor, pues, sorpresa, vamos a dejarlo ahí. Porque estábamos hablando de un recurso de amparo por vulneración del artículo 25.1 de la Constitución, principio de legalidad sancionadora. Se da por supuesto que el legislador, cuando tipifica una conducta, es porque esa conducta individual perjudica un interés general, afecta a un interés público, a un valor público. De ahí a convertir todo proceso sancionador, todo proceso de revisión del ejercicio de la potestad sancionadora, en una ponderación entre bienes públicos, yo creo que media un abismo. En este caso, además, se hace una ponderación entre el derecho fundamental a la legalidad sancionadora y el derecho al descanso, a la tranquilidad, que no es por nada, pero no están en la Constitución. Cuando se habla del derecho al descanso, se habla en el artículo 42 en las relaciones laborales. Por si esto fuera poco, la sorpresa que causa este supuesto, lo mejor viene cuando el Tribunal Constitucional busca un asidero legal a la sanción del Ayuntamiento de Gijón. Y la encuentra, ahí es nada, en la Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico de 1972. Algunos de ustedes igual han leído trabajos de Ramón Martín Mateo, Fernando López Ramón, donde en relación con el ruido, ambos y todos cuantos se han dedicado al tema decían que, por supuesto, la Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico no establece mecanismos adecuados para la protección contra el ruido, porque se trataba de contaminación y no de contaminación. La específica contaminación acústica no tenía encaje en la norma del 72. Todos creíamos eso, incluso el legislador, al aprobar la ley del ruido, creyó que hacía falta una ley especial para establecer los planes de ruido, las zonas acústicamente saturadas. Pues estábamos todos equivocados. porque según la sentencia que les comento del Tribunal Constitucional, el ruido, nos dice, puede ser calificado como partículas o formas contaminantes o incluso como forma de energía. Bueno, que los tribunales descubran derechos puede estar bien o puede estar mal. Que los tribunales descubran realidades científicas es peligroso, porque desde luego lo que no está constituido es por doctores en física. Y lo que es evidente es que el ruido no son partículas o formas contaminantes y tampoco es una forma de energía a los efectos de la ley del 72. Pero como de lo que se trataba era de afirmar que el ruido tenía una cierta relevancia constitucional, pues en esta sentencia yo creo que se va demasiado lejos. Y como siempre sabemos, cuando se va demasiado lejos en la protección de un derecho fundamental, esto es un boomerang que acaba reduciendo la protección. Creo que la sentencia de 2001 establecía el límite al que el Tribunal Constitucional no debía sobrepasar y, sin embargo, en la de 2004 lo sobrepasa. Pero la cosa resulta tanto más sorprendente cuanto que, después de haberse dictado la sentencia 16-2004 de 23 de febrero, tres días después se dicta la sentencia 25-2004 de 26 de febrero. Por cierto, la sentencia 16-2004 tiene dos votos particulares que discrepan del planteamiento hecho por la sala, justamente poniendo de manifiesto los defectos a los que he querido referirme. Pues bien, tres días después, el Tribunal Constitucional estima un recurso de amparo en un caso prácticamente idéntico, solo que en esta ocasión el pub, el bar, el local, está situado en la ciudad de Santander. Estamos siempre en zonas del Cantábrico, donde parece o que hay más ruido o que hay más sensibilidad frente al principio de legalidad sancionadora. Tiene más suerte el propietario de Gijón que el de Santander. No sé si ese es un criterio fundamental. Pero fíjense ustedes, en este caso se estima el recurso porque la sanción se había impuesto también en ejecución de una ordenanza municipal, diciéndose que esa ordenanza municipal era desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Y el Tribunal Constitucional afirma que la ordenanza municipal no puede encontrar cobertura normativa, cobertura legal, en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Dos cosas se me ocurren. La primera, bueno, si resulta que esas ordenanzas, hemos dicho que tienen cobertura en la Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico, ¿qué más da que se haya acertado o no en el proceso contencioso administrativo al vincularla con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana? Lo que es cierto es que en ambos casos está satisfecho el principio de legalidad sancionadora. Y en segundo lugar, y lo que es más importante, o lo que es probablemente menos importante, pero que creo que todos podemos preguntarnos, hombre, ¿no parece más lógico buscarle justamente el asidero legal en la Ley de Protección, en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que no en la Ley de Contaminación Atmosférica del 72? ¿No será en esta donde posiblemente podamos encontrar esa vinculación, esa habilitación legal? Quede ahí la pregunta. En todo caso, nos encontramos con que, según el Tribunal Constitucional, las ordenanzas municipales que tipifican infracciones en materia de ruidos no son reglamentos independientes que, por vulnerar el principio de reserva legal del artículo 25 de la Constitución, resultan nulos, sino que son reglamentos que encuentran su habilitación en la Ley de Contaminación Atmosférica del 72. Todo esto, la lucha contra la contaminación atmosférica, la lleva el legislador de 2007 y ahora el texto refundido o refundidor de textos de 2008 al artículo 4A. ¿Constituirá este artículo 4A una nueva habilitación a la potestad de ordenanza de las entidades locales para establecer infracciones, un cuadro de infracciones y sanciones? Nos daría lugar esto a la paradoja de que el derecho de los ciudadanos pueda acabar convirtiéndose en una fuente de tipificación de ilícitos administrativos de los propios ciudadanos. Pero bueno, que de ahí que ya el tiempo se nos va echando encima. Segundo lugar, por cierto, en relación, es evidente que con
la protección, el derecho a disfrutar de una vivienda digna en un medio ambiente y en un paisaje adecuados, nos remonta o nos evoca la idea de las normas de directa aplicación o de las determinaciones legales en perjuicio de plan, sin perjuicio e incluso en perjuicio de plan, porque se imponen sobre el planeamiento. Recuerden que en relación con las tradicionales normas de directa aplicación es justamente la de la adaptación de las viviendas al paisaje la que se impone sobre el plan, porque las construcciones cercanas a la carretera, en realidad lo que se hace es remitir a la legislación de carreteras y la de el número de alturas es siempre en defecto de plan. Por lo tanto, se trata de verdadera norma subsidiaria o de una norma de reenvío en el caso de la legislación de carreteras. Un segundo derecho es el de acceder en condiciones no discriminatorias y de accesibilidad universal a la utilización de las dotaciones públicas y los equipamientos colectivos abiertos al uso público, de acuerdo con la legislación reguladora de la actividad de que se trate. Estamos aquí ante un supuesto que, en el fondo, nos remite a la aplicación, entre otras, de la Ley 51/2003 sobre igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de los discapacitados. Pero también estamos aquí al hablar de dotaciones públicas, equipamientos colectivos, accesibilidad. Nos podemos plantear el problema que me parece que está, pues de una manera inauditamente planteado, de la recepción de urbanizaciones. Con demasiada frecuencia, al menos en la Comunidad de Madrid, no sé si sucede lo mismo en la Comunidad Gallega, uno se encuentra con urbanizaciones no solamente completadas, sino con licencias de primera ocupación, licencias de primera ocupación que prácticamente se han olvidado por el transcurso del tiempo, porque estamos hablando de tercera, de cuarto o de cuarto adquirente, y, sin embargo, sorprendentemente, los ayuntamientos afirman que la urbanización no se ha recepcionado. Bueno, no estamos hablando propiamente de urbanizaciones privadas, sino de urbanizaciones no recepcionadas. Bueno, habrá que recordar que la recepción de la urbanización es el acto final de urbanización de los terrenos y el presupuesto en la adecuada transformación urbanística del suelo que antes se nos ha expuesto a el ejercicio de los derechos de edificación. Transformado el suelo en suelo urbano nos encontramos ya en un suelo urbanizable, dependiendo del lugar, con la posibilidad de llevar a cabo, de materializar el derecho a la edificación. En todo caso, lo que es evidente es que el artículo 4b permitirá el acceso a los equipamientos y a las dotaciones públicas, a los viales públicos, incluso en las urbanizaciones privadas. Porque lo que es discutible es que pueda haber urbanizaciones privadas con equipamientos públicos. Es más, no es que sea discutible, es que sería una contradicción terminis. Se afirman luego dos derechos íntimamente relacionados. El derecho a acceder a la información de las administraciones públicas sobre ordenación territorial, urbanística y evaluación ambiental, y a ser informados por la administración de la situación urbanística de una finca determinada. Estamos hablando, en el artículo 4, apartados C y D, de derechos de información general o derecho de información concreta. En cuanto al derecho de información general, recuerdo el régimen de la Ley de Bases de Régimen Local, en su artículo 70, establece un deber de publicación de las normas, del articulado de las normas de los planes urbanísticos y, al mismo tiempo, la publicación por medios telemáticos del contenido actualizado de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor. Por lo tanto, el instrumento en su totalidad, el plan en su totalidad, incluyendo, por lo tanto, los planos. Artículos 70 y 70 ter de la Ley de Bases del Régimen Local. En realidad, ese distinto régimen jurídico yo no sé si sigue teniendo sentido. Yo no sé si sigue teniendo sentido la obligación de publicar en el Boletín Oficial del Estado exclusivamente el articulado de las normas de los planes generales y, por medios telemáticos, el resto de los elementos del plan. Y digo que no sé si sigue teniendo sentido por la sencilla razón de que ya no se publica el Boletín Oficial del Estado. Con lo cual, posiblemente, si no se publican ya los boletines oficiales, lo lógico y lo sensato sería, ahora sí, garantizar la publicidad completa del planeamiento. Porque, en efecto, para saber cuál es el régimen jurídico o el régimen urbanístico de una determinada área, zona, polígono, parcela, si no tenemos los planos, va a ser muy difícil acceder a esa definición global. Es más, si no existen esos planos, incluso puede resultar que sea difícilmente oponible al particular unas limitaciones de construcción, de edificación, y desde luego va a ser muy difícil, en el ejercicio de la disciplina urbanística, sancionarle por la infracción, ya no a una norma, sino a la concreción geográfica o territorial de una norma que sencillamente desconoce. Es verdad que la mayoría de los ayuntamientos cuentan ahora con unos servidores de Internet bastante buenos. Es verdad que las comunidades autónomas han desarrollado y las diputaciones provinciales han venido desarrollando una actividad de auxilio en esta materia, pero yo creo que nada impediría que justamente en esa colaboración se concretara con el hecho de llevar a los diarios oficiales el contenido íntegro de los planes urbanísticos. En cuanto al derecho a ser informado de la situación de una finca concreta, insisto, una finca determinada, que nos dice el artículo 4D, simplemente le recuerdo que se trata del informe sobre la situación urbanística, sobre la situación jurídico-pública, de tal manera que eso no afecta, hipótesis, al tercer adquirente de buena fe respecto de vicios ocultos de la finca, siempre y cuando sean, claro, de derecho privado. Y sobre los derechos de participación, y ya no es que el tiempo se nos eche encima, sino que nos está devorando. Quisiera destacar simplemente dos ideas. La primera, el artículo 4E habla de participación efectiva en los procedimientos de elaboración y aprobación de instrumentos de ordenación del territorio, urbanística y de evaluación ambiental, lo cual nos remite a la evaluación ambiental estratégica. Yo creo que si algún valor tiene este precepto, y me da la sensación de que este probablemente sea el apartado que más valor puede llegar a tener, es justamente en el adverbio, participar efectivamente. El urbanismo español, si me permiten, yo creo que ya todos somos mayores de edad y tenemos alguna experiencia, es la historia de un fracaso colectivo. El urbanismo, que nació como una política de ordenación integral de los usos del suelo, tempranamente se convirtió en una política de vivienda. Y, por cierto, así lo recoge el artículo 47 de la Constitución, que se refiere al urbanismo en relación con el derecho a la vivienda. No ha sido capaz de ordenar esos usos del suelo. Recientemente hemos vivido un triunfo exógeno, aquí también, del urbanismo, pero como sector de actividad económica, lo cual, por cierto, ha planteado no pocos problemas y ha dinamitado lo que podía seguir habiendo de un urbanismo racional. Pues bien, ese es un elemento que a lo mejor merecería un seminario completo. Pero desde luego hay otro factor en el que yo creo que también ha habido un fracaso, el fracaso de la idea participativa. Porque cuando se habla de la participación, pocas veces se habla de cómo participamos. La exposición pública, la apertura de un trámite de información pública, me parece que ya no nos puede satisfacer. No estamos hablando ahí de una participación efectiva. Remito a quien quiera a los modelos de participación que se están articulando desde las teorías de democracia deliberativa para ver que en realidad lo que estamos haciendo es una participación puramente formal, un cumplimiento de unos trámites procedimentales donde, además, no nos engañemos, quien participa es un ciudadano molesto. La Administración difícilmente acoge las posiciones de quienes participan y, además, por si esto fuera poco, la jurisprudencia complica todavía más la posición de la Administración, porque si se da un cambio sustancial de las determinaciones del plan, le obliga a abrir un nuevo trámite de participación, con lo cual pone en duda que haya ponderado adecuadamente los distintos argumentos aportados por los ciudadanos. Claro, esto no facilita, no favorece precisamente que los gestores públicos vean con buenos ojos un trámite que en sí mismo es complejo, complejidad que va creciendo exponencialmente en función del tamaño o de la extensión territorial del instrumento de planeamiento. Pero yo creo que una adecuada articulación de la participación ciudadana, insisto, a través de fórmulas deliberativas, lo cual exige, en primer lugar, información para poder expresar opinión. En España somos bastante dados a expresar opiniones sobre los temas más variopintos. Hace poco coincidía, me van a permitir este pequeño desahogo, hace poco coincidía en un viaje con quien fue director o presidente, no recuerdo ahora, pero en fin, son categorías administrativas que son móviles cual pima al vento, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Y hablando justamente en una mesa redonda sobre democracia deliberativa, él me comentaba que habían tenido el fenómeno de las encuestas deliberativas. En las encuestas deliberativas se pide opinión a los ciudadanos, se les suministra información, hay un debate y después vuelven a emitir su opinión. ¿Qué sucede? Que normalmente entre la primera y la última opinión media un abismo. Bueno, en España optamos por las encuestas solo de la primera opinión, como por lo demás es general. Se pregunta a los ciudadanos sobre materias respecto a las cuales no tienen opinión. A uno lo llaman por teléfono y de repente le dicen: si ahora se celebraran elecciones, ¿a quién votaría? Y en esos momentos está a lo mejor con el biberón del niño, y lo último que ha pensado es: si hubiera elecciones, ¿a quién votaría? Evidentemente lo que quiere es no ser descortés y colgar el teléfono, por lo tanto, como además piensa que la otra persona también se está ganando legalmente el sueldo, responde lo primero que se le ocurre. A partir de ahí es verdad que hay mejores o peores cocineros. Pero me parece que, en cierta medida, cuando hablamos de la participación en el planeamiento urbanístico, estamos hablando de algo muy parecido. Participa quien tiene un interés concreto y para defender su interés. Y no se participa en términos de interés general, que es a lo que se debe optar. No se discute el modelo general del urbanismo municipal, local, del tipo que sea, sino que se discute en qué situación concreta va a quedar mi finca, porque eso es lo que pretendo preservar. Les cuento un ejemplo sobre el valor de la democracia participativa. En Estados Unidos se ha aplicado la democracia deliberativa, en la asignación de partidas sanitarias. Bueno, en la asignación de partidas sanitarias se han encontrado con la siguiente situación. En un primer momento, los ciudadanos destinan prácticamente la totalidad del dinero a la salud bucodental. ¿Por qué? Pues porque quien más, quien menos, se quiere hacer una serie de operaciones en la boca. Y, sin embargo, no se destina ni un dólar para tratamientos de urgencia y no, digamos, enfermedades cardiovasculares. Porque nadie prevé que va a sufrir. Después de la información, el destino varía considerablemente. Insisto, para participar hay que tener información. También es verdad que hay que ser receptivos a esa información. Y en relación con la acción pública, o respecto a la acción pública tiene mala prensa en el ámbito urbanístico, y a veces con razón, porque la acción pública se utiliza para fines distintos de los previstos por el ordenamiento, si me permiten utilizar la vieja definición de la desviación de poder. Pero es que yo creo que hay una buena doctrina del Tribunal Supremo que a lo mejor acota adecuadamente el uso racional de la acción pública. El Tribunal Supremo ha venido rechazando sistemáticamente la el ejercicio de la acción pública cuando estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto de reparcelación o licencias, autorizaciones. ¿Por qué? Porque entiende que el ámbito natural de la acción pública es el control de las normas o de los instrumentos de planeamiento de contenido normativo donde se concreta la protección de los intereses difusos. La protección del patrimonio cultural, la protección del patrimonio ambiental, el modelo de ciudad. Para eso no hace falta alegar un interés. Para eso sirven, por cierto, los artículos 45 y 47 de la Constitución, y para eso tenemos una ley reciente que atribuye la acción, la mal llamada acción pública, porque no es acción pública, sino reconocimiento de legitimación a unas entidades concretas, la ley 27/2006 de 18 de julio, a las asociaciones de protección ambiental. Ahí es donde efectivamente no tiene sentido exigir un interés, porque en principio todos tenemos interés en un bien, medio ambiente adecuado. Ahora bien, donde yo sí que creo que tiene sentido exigir un interés, o a lo mejor podemos convenir en que tiene sentido exigir un interés, es en el precipitado último de todo el proceso de transformación urbanística del suelo. Cuando estamos hablando exclusivamente, o casi exclusivamente, del derecho de propiedad, de la distribución equitativa de beneficios y cargas. En materia de proyectos de reparcelación, el Tribunal Supremo sistemáticamente ha negado la acción pública, porque efectivamente ahí estamos hablando del valor de la propiedad, de las fincas iniciales y las fincas de sustitución y de las cargas que debe alzar cada uno de los propietarios. Ahí no hablamos de intereses difusos. Ahí hablamos de unos intereses muy concretos y del típico, del clásico derecho subjetivo de los seres humanos, el derecho de propiedad en los ordenamientos occidentales. No tiene sentido llevar la acción pública a ese ámbito. Del mismo modo, se da la paradoja de que en el ámbito sancionador los tribunales sistemáticamente están negando la acción pública, la condición de interesado, si me permiten la expresión, sabiendo que la acción pública excluye la exigencia de interés, al denunciante. Pues bien, si se está predicando o se está atribuyendo una acción pública, una acción popular en la legislación, por ejemplo, en la legislación autonómica ambiental, yo creo que lo que no se le puede oponer al denunciante en ese caso es que no tiene la condición de interesado. Porque además hay un presupuesto en esa jurisprudencia que a mí me parece perturbador. El presupuesto de que nadie tiene derecho a que se castiga a otro. Nadie lo discute. Pero cuando se denuncia, no se pretende la satisfacción de ese derecho, sino la restauración de la legalidad, que ese es el sentido último de la acción pública. Bueno, sobre el cronómetro, he concluido. Con esta presentación de los derechos y deberes, que al menos, insisto, para empezar, nos han permitido pasar un rato que para mí ha sido bastante grato, para ustedes supongo que menos, pero en fin, son las cargas que tienen estar a un lado u otro de la barrera. Muchas gracias.
Abrimos un pequeño turno de preguntas.